En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una un día más, martes 13 de abril. Un saludo desde la ciudad de la imagen, mil gracias por acompañarnos, por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Tenemos al Real Madrid a punto de llegar al aeropuerto de Liverpool, donde mañana se medirá al equipo red en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Ha viajado sin Hazard y sin Carvajal, pero con Valverde, que será duda hasta última hora, y con Florentino Pérez al frente de la expedición, recién reelegido como presidente durante 4 años más sin tener que pasar por las urnas ante la falta de rivales. 18 años acumulan el cargo, 47 títulos entre fútbol y baloncesto. Y noticia de la mañana en el Real Madrid, el positivo por COVID es Sergio Ramos, que tendrá que continuar confinado en casa la recuperación de su lesión en el gemelo. Enseguida estamos con todo ello, pero antes os avanzamos las principales noticias que os vamos a contar desde las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas con Javier Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Reacciones a la oferta de Radio Televisión Madrid para celebrar el debate del 4M.
Todos los candidatos a presidir la comunidad han confirmado su asistencia al especial propuesto por la cadena pública para el 21 de abril, salvo Isabel Díaz Ayuso. Su jefe de campaña, Alfonso Serrano, ha dicho en Twitter que la candidata del Partido Popular se abre a debatir con todos, pero prefieren que sea en la Academia de la Televisión. La cabeza de lista de Más Madrid, Mónica García, ha lanzado una oferta a Díaz Ayuso desde nuestros micrófonos.
Queremos que los debates sean en la cadena pública y, por supuesto, que nosotros estamos encantados de que Telemadrid ofrezca un debate a los madrileños y las madrileñas. Pero insisto que si a la señora Ayuso no le gusta el formato porque cree que es repetitivo debatir con el resto de candidatos, pues le emplazamos a un cara a cara.
Pendientes de la comparecencia de Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa.
El presidente del Gobierno va a ofrecer una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este martes, en el que se ha analizado el plan de recuperación que España va a enviar a la Unión Europea. Sánchez es hoy objeto de nuevas críticas por la reforma fiscal que prepara el Ministerio de Hacienda para el próximo año y que afectaría a los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones. Frente a los planes de María Jesús Montero, ministra del ramo, el candidato del Partido Socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, insiste en que no va a tocar los impuestos si es presidente.
Yo ratifico, confirmo que permanece intacta mi palabra de que nosotros no tocaremos la fiscalidad. Y no tendrá que pagar nadie ni un euro más. ¿Por qué razón? Porque venimos de una pandemia. Ha habido un gran sufrimiento en las familias, en las economías.
La vacunación frente al coronavirus sigue cogiendo velocidad.
Y Madrid espera que lleguen más dosis para activar la inmunización los fines de semana en los centros de salud, unos equipamientos que siguen sufriendo falta de personal y sobrecarga asistencial, según el sindicato médico AMITS. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, confía en mejorar esa situación con un plan que espera tener listo este mismo mes de abril y que va a incluir estos aspectos.
¿Qué tipo de población atiende? Las que requieran más demanda asistencial, pues que tengan un especial premio por parte de la Consejería de Sanidad, también la ruralidad, las plazas de difícil cobertura y luego también una estrategia de complementos que esté a la altura de lo que necesita la atención primaria.
Os escuchamos con atención desde las 2 en punto de la tarde. Gracias, Javier.
A ti.
1:04, estáis en el partido de la una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Muchas noticias en el Real Madrid. El positivo de Sergio Ramos, el equipo a punto de llegar a Liverpool. Florentino Pérez reelegido. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Así es, sí, el Real Madrid está a punto de aterrizar en Liverpool con 21 futbolistas en la expedición. Son baja Carvajal, Lucas Vázquez, Hazard, Varane todavía con COVID y el capitán Sergio Ramos, que como tú dices también se ha contagiado. Ya estaba lesionado y ahora deberá continuar su recuperación de la lesión muscular que sufre en el gemelo, confinado en su domicilio. El uruguayo Fede Valverde es la gran duda. Está entre algodones y la decisión de si puede jugar o no ante Liverpool se tomará mañana. Horas antes del partido, Florentino Pérez viaja ya al frente de la expedición madridista tras ser proclamado presidente del Real Madrid esta misma mañana para los próximos 4 años.
Pero los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones comienzan esta noche. El Paris Saint-Germain, Bayern Múnich, centra todos los focos. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Segundo asalto entre los dos gigantes. Los bávaros no arrojan la toalla a pesar del 2-3 de la ida y de que Flick sigue sin poder contar con Lewandowski. Pochettino recupera a Paredes y alineará a Neymar, Mbappé y Di María en el tridente de ataque. Y de nuevo en Sevilla, Chelsea o Porto, Mateo Kovacic baja de última hora, jugará Kanté. Los lusos recuperan a su goleador Taremi para tratar de voltear el 0-2 de la ida.
Malas noticias en el Atlético de Madrid. Joao Félix sufre un nuevo esguince de tobillo. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Las pruebas a las que se sometió ayer Joao Félix dictaminaron un esguince de tobillo, lo que le descarta al portugués para la cita en el Metropolitano ante el Eibar. En el club se espera que esté en disposición de jugar ante el conjunto del Huesca. Por otro lado, Trippier, con molestias en la zona lumbar, también está pendiente de evolución. El que sí podría estar ante los armeros es Moussa Dembélé. El francés sigue pendiente de los resultados de las pruebas que se le realizó, pero desde el club son optimistas de que pueda llegar el próximo domingo.
Terminó la jornada en primera división con el triunfo del Sevilla en Vigo, 3-4, y los hispalenses, que se sitúan a 6 puntos del Atlético, y en segunda con el triunfo del Alcorcón, 2-1 sobre el Castellón. No salen del descenso, pero quedan a un solo punto de la salvación. Anquela, el técnico, contento especialmente con la primera parte de los suyos.
Que hemos salido muy intensos, que hemos creado bastantes ocasiones de gol. En la primera parte yo creo que el resultado fue totalmente, que no reflejó para nada lo que se había visto dentro del campo. Hemos merecido esta victoria ante un rival complicado.
Baloncesto. El Real Madrid afronta un calendario maratón con un nuevo jugador en sus filas. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Se trata de Vicente Poirier, pívot francés de 27 años, 2'13 de altura, es jugador de la NBA y el Baskonia. Llega para reforzar al equipo de Pablo Lasso en la Liga, pero no va a poder jugar en la competición europea. Desde hoy, como dices, maratón de partidos, jornada 31 de la ACB. Esta noche a las 9:15 el Real Madrid recibe al tercer clasificado, el Tenerife. El domingo jugará frente al Juventud y la semana que viene arranca la serie de cuartos de final de la Euroliga al mejor de 5 partidos. Si se juegan los 5, el equipo madridista afrontará 8 encuentros en 17 días. Mañana aplazado el Andorra-Fuenlabrada por positivos en el equipo andorrano. El jueves, Baskonia-Estudiantes, que también tiene nuevo fichaje, el alero letón Martin Laxa.
En tenis, Rafa Nadal ya tiene rival en el Masters 1000 de Monte Carlo. Será el argentino Federico Del Bonis, número 87 del mundo. El número 2 del mundo, Medvedev, ha dado positivo en COVID y, por tanto, no va a jugar en Monte Carlo. Curiosamente, ayer se entrenó junto a Rafa Nadal, que afortunadamente ha dado negativo. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:08. En un momento estamos con todas las noticias deportivas del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Tiene problemas para ponerse implantes porque no tiene hueso? Su solución se llama Salud Dental Blanco. Podemos ponerle implantes y dientes aunque no tenga hueso y sin necesidad de regeneración ósea. Recuperamos su sonrisa en una sola sesión. Visítenos en saluddentalblanco.es o llámenos al 900-13-0013. 900-13-0013.
Uf, este no me gusta. Demasiado grande. ¡Uy! ¡Mira qué mono!
Parece que ella sabe lo que quiere. ¿Y tú? Descubre el renting idóneo. Compara las mejores ofertas y estrena coche cada pocos años. Contrata tu renting sin moverte de casa con idóneo.com.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 29 de abril, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 11 minutos, arrancamos el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Cuidado que es martes y 13, Carlos, cuidadito,
Bueno, lo bueno que el Madrid no juega esta noche, con lo cual mañana el malfario, por lo menos desde ese punto de vista, estará retirado.
Y Bonilla no es supersticioso porque dice que da mala suerte, ¿no, Boni?
Sí, sí, efectivamente.
Así que no hay cuidado, Pero bueno, que lo sepáis que es martes y 13, por si acaso. El Real Madrid a punto de aterrizar en Liverpool. Ya sabemos que sin Carvajal, sin Hazard, por supuesto que sin Lucas, sin Varane, sin Ramos, con muchas bajas, la verdad, bajas importantes. Sí. Y veremos qué pasa con Valverde, ¿no?
Eso es, sí, todos esos están de baja, hasta 5, Carvajal, Lucas Vázquez, Hazard, Varane y Ramos, que bueno, estaba lesionado, pero que esta mañana ha informado el Real Madrid, que además también está contagiado coronavirus, así que el capitán del Real Madrid va a encarar la segunda parte de su recuperación. Mañana se cumplen 2 semanas exactamente desde que se lesionó, después de aquel partido de la selección española contra Kosovo, en ese bueno tramo final ya del partido cuando estaba correteando sobre el césped de la Cartuja. Mañana, como digo, 2 semanas, previsiblemente tenía para 2 semanas más, para 1 mes en total de lesión, así que este tramo, como digo, segundo tramo de recuperación, lo tendrá que hacer confinado en su domicilio y esperemos que, por supuesto, no tenga síntomas, vaya todo bien y de aquí a un par de semanas pueda ya contar Zidane con él. Luego está el dilema Valverde, claro, que seguramente es el gran dilema y el vértice sobre el que gira toda la posible composición definitiva del once que mañana pueda poner Zidane frente a Liverpool, que no hay lateral derecho. Bueno, sí hay lateral derecho, está Odriozola,
sí.
Evidentemente, es el único puro que hay, pero ya sabemos que es un jugador que confía poco en él Zidane, que ha tenido muy pocos minutos, que ha jugado muy poco, tiene muy poco ritmo y es un riesgo. Si está Valverde, va a jugar Valverde de lateral, es una opción. Puede ser que debido a tanta baja en defensa Zidane también vuelva a utilizar los tres centrales con Marcelo y Valverde, cada uno en un carril, y eso haga que la defensa esté más protegida del equipo merengue frente a los ataques del Liverpool. También, pero bueno, eso no lo vamos a saber hasta que sepamos si al final está o no Valverde para jugar.
Eso es, Valverde, ese problema en la planta del pie, debió sufrir un golpe en el partido frente al Barcelona, tiene bastante dolor, no se descarta que pueda jugar infiltrado, pero claro, lo que esto no es. Se puede correr es el riesgo de que la lesión sea grave.
Eso es. Sobre todo porque, claro, luego viene la semana que viene domingo Getafe, miércoles Cádiz, luego el fin de semana el Betis, es decir, ahora hay una seguidilla de partidos y si el Madrid se mete en semifinales, la semana siguiente empiezan las semifinales de la Champions, con lo cual, 10 días te pierdes 4 partidos, con lo cual, claro, es previsible que si la lesión se agrava sea mayor el perjuicio que pueda sacar el Real Madrid por haber forzado para que pueda jugar mañana, pero en cualquier caso lo tienen que valorar porque en principio es un golpe, es doloroso, pero si solo es el golpe no debería de quedarse en mucho más.
Vamos por descontado que arriba estará Benzema y Vinicius, que está en un gran momento, ¿no?
Claro, bueno, Asensio el otro día contra el Barça no fue titular, también puede ser eso una señal de cara a que mañana
en la ida jugó, fue
por
titular.
Eso, quiera utilizarle Zidane, está más fresco y sobre todo porque a lo mejor tiene que encomendarle un trabajo más defensivo, ¿no? A lo mejor tiene que inventarse algo para ayudar a los laterales a cerrar las bandas. Tiene más opciones para componer la defensa, es decir, podría cambiar a Mendy de lateral, ponerle por la derecha y utilizar a Marcelo de lateral zurdo, pero entonces necesitará una ayuda a Marcelo seguro. Lo hablábamos esta mañana en la redacción. Tiene también otra opción quizá más remota, no la vemos, que es utilizar a Militao. Militao ha jugado en el Oporto, de lateral derecho, y más desde que el año que fichan a Pepe en el mercado invernal, desde ese mes de enero hasta final de temporada, Militao juega toda media temporada de lateral derecho. pero tampoco lo vemos. Entonces, bueno, pues ya veremos por dónde tira Zidane.
Bueno, y al frente de la expedición ha viajado Florentino Pérez, que anoche automáticamente fue reelegido como presidente del equipo blanco hasta 2025, ante, una vez más, la falta de contrincantes, ¿no?
Sí, concluía el plazo dado por la Junta Electoral a las 12 de la noche del día de ayer, lunes 12 de abril, para la presentación de candidaturas. Llegó la hora, nadie presenta candidatura válida, a excepción de la encabezada por Florentino Pérez, así que a las 12 y un minuto, directamente, automáticamente proclamado como presidente del Real Madrid para 4 años más, así que hasta 2025 Florentino Pérez como mínimo seguirá siendo presidente del Real Madrid. Ya ha viajado hoy, de hecho, encabezando la expedición merengue en esta que va a ser su sexta legislatura al frente del Real Madrid.
Fíjate que no hubo rival en 2009, no hubo rival en 2013, no hubo rival en 2017 y no ha habido rival en 2021, 4 consecutivas.
Es difícil, los requisitos son complicados de cumplir para cualquier socio del Real Madrid que quiera, bueno, pues plantearse la posibilidad de ser presidente del club. Y luego, además, hombre, pues claro, tienes que ofrecer un proyecto muy atractivo para pensar que puedes derrotar a Florentino Pérez, que ahora mismo la verdad es que lo tiene todo muy bien atado, ¿no?
Son 20 años de antigüedad ininterrumpida y hay que presentar un aval por el 15% del presupuesto de gastos. Hablamos de un aval de unos 100 sí. millones de euros. No todo el mundo puede presentar ese aval, obviamente. Y luego, eso está claro. Y luego, es evidente que Florentino últimamente ha ganado mucho estos últimos años, etcétera, y tampoco el clima precisamente es el de oponerse ahora, porque hay pocas posibilidades.
No, hombre, y está la obra del estadio. Claro. A medio construir, y bueno, hay muchos proyectos ahí en marcha. No, ya digo que Florentino yo creo que cuenta con el apoyo masivo de la gran parte de la afición del Real Madrid, por lo menos en las asambleas así se demuestra temporada tras temporada, con lo cual parece claro que cualquier otro rival a día de hoy no tendría demasiadas opciones.
La remodelación del nuevo Bernabéu es uno de los grandes objetivos, reforzar el equipo el próximo verano. Veremos si viene Mbappé, si viene Haaland, si vienen los dos, veremos, porque fácil no es. Sobre Mbappé, Rodrigo de Pablo, ha hablado Mauricio Pochettino en las últimas horas, ¿no?
Sí, porque es una de las líneas maestras para el nuevo mandato de Florentino. Kylian Mbappé, 33 goles en 39 partidos esta temporada, sale a 1 cada 92 minutos, acaba contrato el 30 de junio del año que viene. Su traspaso ya le costó al Paris Saint-Germain 145 millones de euros en 2018, y ahora, según Transfer Market, su valor en el mercado es de aproximadamente 160 millones. El Real Madrid lo quiere fichar a toda costa, el Paris Saint-Germain lo quiere retener, y su entrenador, Mauricio Pochettino, expresa en voz alta el deseo del club por renovarlo, a pesar de los rumores que le sitúan otra vez en el nuevo Real Madrid de Florentino Pérez.
Está claro que los rumores siempre están ahí, ¿no? Latentes. Lo más importante es que Kylian está tranquilo, está enfocado en ayudar al equipo a conseguir los objetivos. Kylian tiene una gran madurez a pesar de su juventud, y que, como ya lo dije antes, tanto el club como el jugador están enfocados en tratar de llegar a un acuerdo para que Kylian pueda estar con nosotros por mucho tiempo. Ese es el deseo del club.
Ofrecimientos para renovar ha habido varios, Carlos, Rodrigo, pero no ha aceptado ninguna de las ofertas que ha tenido sobre la mesa. Sabemos que no es fácil aguantar el último año allí en París con la presión del equipo parisino. Otra cosa es que el PSG se avenga finalmente a venderlo el próximo verano, teniendo en cuenta que solo le resta un año de contrato.
Vamos a ver, yo creo que en toda esta historia, sinceramente, si al final se hace la operación, se va a hacer sin ningún tipo de hostilidad y con, bueno, pues el acuerdo entre los dos clubes. Porque Florentino con los máximos mandatarios, los dueños del PSG, nunca ha tenido mala relación, ni la quiere tener, ni la quiere tener, con lo cual, por ahí, sinceramente, no creo que haya ningún problema. Es decir, Florentino Pérez, si puede fichar a Mbappé, será porque al final el emir de Qatar acceda, porque entiende que el chico quiere salir y porque entiende que no hay otra posibilidad más allá de que el jugador quiera jugar en el Real Madrid. Y lo harán bien. Si eso no fuera así, yo estoy convencido, como ha sido estos años, porque estos años también Florentino lo quería haber traído antes, evidentemente, y si no ha podido ser es porque no ha podido ser. Es decir, que yo creo que no va a haber ningún tipo de hostilidad. En el caso de que se haga, se va a hacer con la total viabilidad por parte de los dos clubes.
Esperaremos.
Yo creo que en este caso dos de las tres partes están de acuerdo, ¿no? Creo que el Real Madrid, lógicamente, quiere a Mbappé. Creo que Mbappé desde hace tiempo también tiene en mente jugar en el Real Madrid, pero falta lo más importante, que es convencer al Khelaifi y al jeque de Qatar, que es lo más complicado. Tienes razón, Carlos. Yo creo que no conviene tocar mucho las narices ahí, no conviene enredar, porque el Barça fue a por Verratti y se quedó sin Neymar, ¿no? Y es una enseñanza que seguramente tienen presente otros grandes clubes de Europa. Yo creo que cualquier otro club que no fuera el Paris Saint-Germain vendería este verano a Mbappé. Lo que pasa es que como allí van sobrados, a lo mejor les da lo mismo rechazar cualquier oferta, aguantarlo un año más y que se fuera gratis en 2022. Eso sería una operación demencial para cualquier club que no tenga el dinero que tiene, lógicamente, el Paris Saint-Germain, que es un club estado.
Veremos a ver qué pasa con las próximas semanas. Volvemos al Real Madrid-Liverpool, volvemos a la actualidad del equipo blanco. Hemos emplazado ya a Víctor Sánchez del Amo, criado en Getafe. Víctor ingresó en el Real Madrid con 11 años. Pertenece a la misma generación que otros como Raúl, como Guti, como García Calvo, como Álvaro Benito. Debutó con 19 añitos en un amistoso frente al Karlsruhe con Valdano en el banquillo. Entonces eras joven tú, Carlos, todavía, ¿eh?
Pues sí, hombre, casi como Víctor.
Su primer partido oficial llegó con Arsenio, pero él siempre ha considerado a Capello como su padre deportivo porque fue el que de verdad confió en él. Con el Real Madrid ganó una Liga de Campeones, la séptima, la añorada séptima, una Liga y una Supercopa de España. Luego llegó una gran etapa en el Deportivo de La Coruña, donde ganó una Liga, una Copa del Rey, dos Supercopas de España. De los muchos recuerdos de aquel tiempo, títulos aparte, seguramente aquel 4-0 al Milan en Riazor en la Liga de Campeones, remontando un 4-1. Ahora es entrenador, ha dirigido al Deportivo de La Coruña, al Olympiacos griego, al Betis y al Málaga, y está, supongo, que deseando tener nuevas experiencias en los banquillos. Víctor, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, José María. Saludos a Carlos también, ¿eh? Que éramos los dos unos pipiolos.
Casi, imberbes, casi.
Vamos, somos de la... Yo siempre que me encuentro pues con Carlos y compañeros de esa misma generación de periodistas, pues que casi hacían de becarios en aquellos años, pues somos todos de la cantera, ¿no? De aquella antigua ciudad deportiva del Real Madrid. Sí, hemos crecido paralelamente, pero bueno, es una alegría, ¿no? Y a mí me hace mucha ilusión cada vez que hablamos, porque tengo ese sentimiento de hemos crecido de manera paralela. Somos compañeros canteranos, cada uno en su lado, pero somos todos canteranos. Sí,
sí. Ayer preparando la entrevista, viendo vídeos tuyos de jugador, sobre todo en el Depor, donde estuviste más tiempo, tienes una colección de goles de mucho nivel. Esa derecha tenía mucha pólvora, ¿eh, Víctor?
Sí, bueno.
Y también ahora estará un poco perjudicada, ya entiendo.
No, la fuerza se pierde, sobre todo lo que se pierde es la fuerza, ¿no? Cuando dejas de entrenar. Tengo muchísimos amigos, además ahora que le estoy dando a la bicicleta, sobre todo, y al tenis, que son dos de mis grandes aficiones, y ahora tengo más tiempo. Cuando hablamos de fútbol o lo comentamos, ¿no? Joder, yo es que eché un partido el otro día con los amigos y se me contracturó aquí, me dio un pinchazo allí. Yo, es que no sabéis lo exigente que es el fútbol, hasta que no te pones a jugar partido, sobre todo si no estás bien entrenado.
Está claro, está claro. Bueno, lo de la Champions, ¿cómo ves mañana lo del Real Madrid en Liverpool? ¿Hasta qué punto puedes ir tranquilo con 3-1 a Anfield?
Bueno, la tranquilidad no es muy buena compañera del alto rendimiento. Yo eso diría por adelantado, ¿no? Entonces, buscar ir tranquilo a competir no es bueno. Yo creo que todos los equipos, todos los entrenadores, además, eso lo conocen y lo que buscan preferentemente es que sus jugadores lleguen activados, ¿no? Muy activados, muy bien concentrados y sabiendo lo que hay en juego. Porque la tranquilidad te puede llevar a un exceso de confianza y relajación o incluso autocomplacencia por pensar que has doblegado a un rival con un 3-1 que ha sido muy superior, que incluso podría haber sido más, y te lleve a bajar el rendimiento en el siguiente partido donde hay que terminar el trabajo. Yo creo que uno de los grandes maestros en ese sentido fue Luis Aragonés y lo demostraba muchísimo que una frase suya, que cuando sacas pecho automáticamente te lo hunden. Entonces creo que el Real Madrid lo tiene muy claro, sin ninguna duda. Zidane y sus jugadores sabe que va a tener un partido en Anfield donde aún queda mucho trabajo por hacer. Liverpool va a tratar de darle la vuelta. Estoy seguro que desde el lado de los ingleses ese 2-0 que les daría la clasificación no lo ven como una utopía y no lo ven muy lejos. Seguro que van a estar muy preocupados por evitar que el Real Madrid marque, tratar de mantener la portería a cero. Seguro que es uno de sus principales objetivos, porque luego solo necesitarían un par de goles y se pueden marcar como objetivo uno en la primera parte, otro en la segunda. Y para el Real Madrid todo lo contrario. Creo que el buscar el gol es algo importantísimo y creo que además esto es algo que va en el ADN del Real Madrid siempre y no puede jugar de otra manera, ¿no? Entonces creo que es una de las principales opciones que tiene el Real Madrid para para sentenciar la eliminatoria, que es marcando en Anfield, y estoy seguro que ese será uno de los objetivos, y luego tratar de defender muy bien. Evidentemente, el fútbol de hoy, el fútbol moderno, implica tener mucho equilibrio en ataque y en defensa. Y bueno, el Real Madrid ha pasado momentos irregulares a lo largo de la temporada, pero es verdad que está llegando a la hora de la verdad, como siempre demuestra el Real Madrid cuando llegan las competiciones a su punto final y donde están en juego los títulos, saca esa capacidad competitiva que es superior a la de todos sus rivales.
Es verdad, pero la fatiga, el cansancio, ese estamos al límite que dijo Zidane después del partido frente al Barça, ¿hasta qué punto es preocupante eso con lo que resta por delante, lo más decisivo, Víctor?
Bueno, la fatiga está también para los rivales. Yo creo que cuando los equipos que compiten al máximo nivel, cuando llegas a cuartos de final de Champions, te estás enfrentando a equipos que tienen ese mismo nivel de exigencia y de sobrecarga en los calendarios.
Por tanto, sí, el problema es que hay tantas bajas que casi no puedes rotar, esa es la dificultad, ¿no?
Sí, pero nunca se ha utilizado eso como un argumento para poner excusas, y los jugadores, lo estábamos viendo, siempre dan ese do de pecho, y jugadores que tienen un perfil a lo mejor secundario a priori en el inicio de una temporada, cuando llegan estas oportunidades dan el paso adelante y demuestran por qué están en esas plantillas de altísimo nivel. Y el Real Madrid lo está demostrando, que los jugadores que están saliendo a suplir esas bajas tan importantes que tiene el equipo están dando un rendimiento altísimo. Y el nivel de exigencia y sobre todo el escudo. El Real Madrid, esa camiseta tiene una fuerza que quien se la pone sabe que para defenderla y para volver a ponérsela hay que estar a la altura, y tira mucho, tiene mucha fuerza y hace que salga la mejor versión de cada uno.
Sin nombrarle, estabas hablando de Lucas Vázquez, que fíjate cómo se ha hecho de fuerte en esa posición, y al que vamos a echar seguramente de menos todos mañana, porque estaba en un nivel altísimo, tanto en ataque como en defensa.
Por supuesto, es un ejemplo muy claro, pero bueno, a quien le toque salir, como el otro día en el partido contra el Barça, Odriozola, pues estoy seguro que van a dar un rendimiento altísimo. Todos los jugadores que están en el Real Madrid han demostrado su nivel para estar en ese club, y cuando llega la verdad con los títulos en juego, eso hace que salga ese futbolista auténtico que se tiene. Además, la temporada del Real Madrid no está siendo nada fácil, porque bueno, se vienen de años anteriores con muchísimo éxito y donde el liderazgo ha estado copado por jugadores importantísimos que ya no están en el equipo. Y ese cambio requiere que haya jugadores que tengan que dar un paso adelante para asumir ese liderazgo, pues de iconos como ha podido ser Cristiano Ronaldo durante muchos años. Y no es nada fácil, ¿no?, esos relevos generacionales. El Real Madrid siempre ha tenido jugadores de esas características en todas sus épocas de éxito. Y este año empezaba pues un poquito sin esa figura. Creo que Benzema ha dado un paso adelante muy claro. Por supuesto que está el liderazgo de Sergio Ramos, que se mantenía, pero el Real Madrid siempre ha necesitado tener líderes también en la zona ofensiva, ¿no?, que creo que es muy importante. Y creo que ese testigo lo ha recogido Benzema de una manera muy clara, que por carácter era un jugador que quizá no se podría esperar que asumiera ese rol de líder de una manera, pero al final, con su personalidad, quizá un poquito más fría y más introvertida, pero sí que ha sabido recoger ese testigo dentro del campo, que es donde realmente importa, y está llevando al equipo hacia adelante. Y luego, para mí, los jugadores jóvenes que han tenido esa oportunidad de dar un salto al primer equipo en un momento en el que todavía no están en su plena madurez, pues tipo Vinicius, Rodrigo, jugadores de este perfil, creo que también están creciendo mucho, y creo que les va a venir fenomenal este nivel de exigencia, estas dificultades de esta temporada que ha sido irregular a nivel de rendimiento, pero les va a hacer tener una madurez a los 23-24 años, que creo que podemos ver jugadores muy importantes.
Bueno, yo creo que tenemos al hombre perfecto para analizar qué puede hacer Zidane mañana en esa banda derecha, jugador de banda derecha como Víctor, ahora entrenador. ¿Tú qué harías? Más allá de qué crees que va a hacer Zidane, ¿tú qué harías? Es decir, te falta tu lateral derecho titular número uno, que es Carvajal. En el otro lateral derecho puro que tienes y que está sano, que es Odriozola, no confías demasiado y tiene muy pocos minutos y muy poca competición. En el que sustituye y que lo ha hecho fenomenal, Lucas Vázquez, tampoco puedes contar con él porque está lesionado. ¿Qué haces ahí, Víctor, como entrenador? ¿Te inventas algo? ¿Cambias a un lateral zurdo y le pones en la derecha? ¿Bajas a un mediocampista? ¿Tú qué harías?
Bueno, has tocado la palabra clave, que es confianza. Yo no creo que Zidane no confíe en ninguno de sus jugadores, sino todo lo contrario. Lo que es verdad es que al final los entrenadores tienen a su disposición una plantilla y multitud de opciones para buscar el once inicial, la manera de plantear el partido, la manera de jugar en función también de los rivales, del momento de forma de los jugadores, pero yo creo que confianza se tiene en todos los jugadores. Lo que pasa es que hay que elegir y de esa elección pues viene quién está por delante de otro compañero, pero no creo que sea por falta de confianza pues en jugadores, como has comentado, como Odriozola. Zidane ha demostrado ya en todo el tiempo que lleva entrenando el Real Madrid que tiene también una capacidad táctica, que no se ha parado en un único modelo de juego, sino que ha buscado variantes. Esas variantes muchas veces también son provocadas por las lesiones o por los momentos de forma de los jugadores, y creo que eso al Madrid le ha venido fenomenal para ser más versátil y manejar diferentes sistemas de juego. Esa es una de las incógnitas para mañana. El sistema con el que va a decidir Zidane empezar el partido, que estoy seguro que al Liverpool también le genera los problemas de cara a la preparación de no saber exactamente a qué Real Madrid se va a enfrentar, si un Real Madrid que va a jugar un 4-3-3 o un Real Madrid que te va a jugar con tres centrales, dos carrileros y tres centrocampistas y dos delanteros. Bueno, esa variedad también ayuda a la preparación de los partidos, sobre todo de cara a sorprender al rival. Y creo que de las opciones que maneje Zidane y de esa variedad también táctica que nos está demostrando, pues viene la dificultad de acertar en las soluciones que pueda tomar. Por tanto, no, tampoco me puedo mojar a ello, pero sí que me gustaría responderte al tema de la confianza. Yo creo que Zidane confía en todos sus jugadores y el momento de la verdad en el que está el Real Madrid va a hacer que juegue quien juegue, independientemente del sistema que juegue, el Real Madrid va a ser el Real Madrid de ese carácter ganador de los momentos importantes.
Oye, cambiando el tercio, la lucha por la Liga. Atlético, que viene en línea descendente, Real Madrid-Barça, que parece que van en línea ascendente. ¿Te decantas por alguno como candidato máximo para ganar la Liga?
Sí, yo me decanto por el Real Madrid, obviamente. Primero, pues porque lo llevo en mi ADN al haber crecido como jugador de fútbol y como persona en la cantera del Real Madrid. Pero te lo argumento también. El tramo final en el que estamos ya de competición, que quedan 8 jornadas, después de cómo ha venido la competición, creo que es el tramo ideal para el Real Madrid. El momento de la máxima presión, con el título en juego, creo que el Atlético de Madrid ha tenido una oportunidad de sentenciar el campeonato y creo que ese bajón que le ha dado le puede pesar psicológicamente en este tramo final, porque ve que se le escapa algo que casi tenía. El Barcelona también lleva una temporada con muchísimos problemas institucionales, bueno, de un nuevo entrenador con un nuevo modelo tratar de instaurarse, y es verdad que bueno, la eliminación de la Champions también le ha servido para centrarse más en la Liga y poder trabajar mejor, y es verdad que ha tenido regularidad, pero hemos visto que en todos los partidos también pasan muchos problemas, y la mejor demostración fue el otro día en el partido contra el Real Madrid, que estuvo muy cerca de poder ser una goleada del Real Madrid si hubiera entrado el tercero de Valverde, y luego pues el arreón final que tuvo, que es lógico de los equipos importantes como es el Barcelona. Pero el Real Madrid, cuando hay títulos en juego y le das la oportunidad, esté mejor o esté peor, haya más dudas o menos dudas en torno a la situación del equipo, del club, da igual, el Real Madrid compite siempre mejor que los demás, y creo que ese escenario es el ideal. Por eso creo que es el Madrid el que va a ganar.
Bueno, y la última, Víctor, entre tanto vuelves a entrenar, que estarás deseando, entiendo, estás dando charlas a directivos de empresas. ¿Cómo diseñar un vestuario ganador? Es el título de esas charlas, trasladando a la empresa la gestión de grupos de un entrenador, entiendo, ¿no?
Bueno, pues sí, mientras que esperamos también proyecto para entrenar, que hemos tenido varias opciones a lo largo de esta temporada, pero bueno, yo estoy también un poquito esperando a poder encontrar un entorno de trabajo donde podamos trabajar muy muy alineados, pues en la dirección deportiva, la propiedad del club y el cuerpo técnico, ¿no? Por mi experiencia como entrenador, pues me ha tocado trabajar en situaciones muy conflictivas, con los equipos en riesgo de descenso, con mucho desequilibrio institucional, con muchas cuestiones que hacían pues que el escenario de trabajo era precisamente el contrario al que te he descrito antes, ¿no? Uh-huh. Había más dificultades dentro de los clubes que el propio terreno de juego. Entonces, un poquito estamos esperando a que salga una oportunidad de este tipo y poder trabajar en un escenario mucho más favorable para desarrollar ese alto rendimiento que viene un poquito a colación de lo que me has comentado, ¿no? Ese curso, conferencia que estoy haciendo pues en directivos de empresas, en universidades, uh-huh. Viene a resumir un poquito la metodología de trabajo que utilizo y que va enfocada a la construcción de confianza, tanto individual como colectiva. Esa palabra mágica que muchas veces, bueno, y sobre todo cuando hemos sido jugadores, todos hemos repetido, no tengo confianza o el entrenador no me da confianza o me encuentro con confianza, uh-huh. y no hay pastillas, ¿no?, para tomárnosla y encontrarnos en plenitud de confianza. Bueno, pues mi experiencia como entrenador y acumulada también a la de jugador, pues me ha llevado a tener una metodología que va muy encaminada a eso y que se puede aplicar a cualquier equipo de trabajo, no solo en el mundo del deporte, sino a cualquier entorno de trabajo. Al final, los equipos de personas, pues como obviamente está definido por su estructura, las personas, el estado de mayor rendimiento lo damos cuando tenemos confianza y hay metodologías para poder trabajarlo. Y eso es un poquito lo que comparto en ese curso.
Pues siempre es un placer charlar contigo, Víctor. Víctor Sánchez del Amo, exjugador del Real Madrid, ahora entrenador en activo. Víctor, muchísima suerte para lo que venga, ¿eh? Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Un abrazo, encantado.
¿Me dejo algo, Carlos?
Bueno, acaba de aterrizar el Real Madrid, ya está en el Liverpool, aeropuerto John Lennon, así que de ahí al hotel de concentración esta tarde, como decimos, último entrenamiento a las 8, hora española, en Anfield, la última sesión y 3/4 hora antes, a las 7:15, hablará Zidane, un futbolista del Real Madrid. Vamos a ver si puede darnos alguna pista, no creo, conociendo a Zidane y teniendo en cuenta que, bueno, va a estar también a expensas de ese último entrenamiento para saber y conocer definitivamente el estado físico de Fede Valverde.
Gracias, Carlos.
Adiós.
Vamos con el Atlético. Que se entrena hoy en sesión vespertina, a las 6 de la tarde me parece que es el entrenamiento. Joao Félix, 10 días de baja, al final es 15 de tobillo, Bonilla, ¿eh?
Sí, es un esguince de tobillo que le va a impedir, eso sí, jugar el próximo domingo ante el conjunto del Eibar en el club. Creen que va a estar a las órdenes de Diego Pablo Simeone para medirse al conjunto del Huesca, que recordemos hay jornada entre semana. Después del partido ante el Eibar, pues en el club ya te digo que confían que Joao Félix pueda jugar ante el conjunto ostense, pero ya decimos que se va a perder el partido ante el conjunto del Eibar.
Y vamos a ver qué pasa con Dembélé. Ayer anoche en Francia hablaban de la posibilidad de que esta misma semana volviera por fin a los terrenos de juego, que ya lleva un tiempo apartado después del COVID y el desmayo, ¿no?
Sí, sigue pendiente el francés de los resultados de las pruebas que se le realizó hace ya algunos días, pero desde el club también son optimistas de que pueda llegar el próximo domingo para jugar ante el conjunto del Eibar, si no de inicio, si los minutos que pretenda y que tenga oportuno darle Diego Pablo Simeone. El caso es que los compañeros, por ejemplo, de la cadena SER ya comentaron la semana pasada que el propio club tuvo que parar a Dembélé porque el francés quería volver para jugar ya ante el Real Betis Balompié y tuvieron que pararle, tuvieron que frenarle y esperar, y le aconsejaron evidentemente que esperara todavía algunos días más para poder volver a los terrenos de juego, cosa que puede suceder el próximo fin de semana.
Esperamos que Trippier ni Demar tengan problema para estar en el partido del próximo domingo.
Sí, recordemos que Trippier sufrió unas molestias en la zona lumbar, que está pendiente de evolución y que evidentemente después del partido ante el Real Betis Balompié, recordemos que se tuvo que retirar en el minuto 76 aproximadamente por esos problemas en la zona lumbar, se le practicaron unas pruebas, tan solo tiene esa contusión. Y si no sucede nada grave, estará a disposición del técnico argentino, no cabe duda. También lo de Thomas Lemar, que se perdió el choque ante el Real Betis Balompié por un problema en la parte posterior del muslo. Se le realizaron pruebas, ya te lo conté el pasado lunes. Se le realizaron pruebas incluso el viernes. Esas pruebas no dictaminaron lesión alguna del futbolista francés, pero las molestias prosiguieron en Sevilla antes del enfrentamiento ante el conjunto del Real Betis Balompié y por eso se decidió no solo que no jugara el partido, sino que ni tan siquiera estuviera Thomas Lemar en el banquillo, pero todo parece indicar que sí va a poder jugar ante el conjunto del Eibar, que recordemos, Diego Pablo Simeone va a poder contar, eso sí, tanto con Condogbia como con Llorente, que ambos cumplieron partido de sanción en el estadio Benito Villamarín y ambos volverán a la plantilla y al esquema de juego, evidentemente, de Diego Pablo Simeone. Los que se van a perder el partido son Luis Suárez, con esa lesión muscular en la pierna izquierda, y Joao Félix. Esas son bajas seguras para el enfrentamiento ante el equipo de Mendilibar.
Es un contratiempo estos 10 días de baja de Joao Félix. Rodrigo, no juega contra el Eibar, justito para el partido frente al Huesca.
Sí, es que al final, por unas cosas o por otras, Joao Félix no está pudiendo participar en el tramo más decisivo de la temporada, ¿no? Sanción contra el Alavés, lesión contra el Sevilla, 45 minutos solo frente al Betis por otra lesión, el de Eibar lógicamente se lo pierde también por esa misma lesión, y al final si cualquier futbolista necesita continuidad para exhibir su mejor nivel, pues quizá alguien de las características de Joao Félix un poquito más, ¿no? Porque si no tienes continuidad, si no tienes confianza, pues no te atreves a hacer las cosas que Joao Félix se atreve cuando se encuentra pletórico. La situación en ataque queda desguarnecida, es un drama lo que está viviendo Simeone en esa franja ofensiva, además necesitando el gol como lo necesita, y tan es así que la salvación o el respiro puede llegar de la mano de un futbolista que solo ha jugado tres ratos, que es Dembélé, y que también está sin ritmo porque lleva un mes sin aparecer. La situación es tan crítica que a día de hoy parece que la mejor noticia que pueda recibir Simeone es poder contar con un futbolista con el que apenas ha contado.
Y a todo esto, el Sevilla ganó anoche en Vigo 3-4 al Celta, un partido que iba perdiendo pero que acabó ganando con un gol del Papu Gómez ya en la recta final. Está a 6 puntos del Atlético de Madrid. Hay un cuarto invitado en la lucha por el título. Escuchad a Lopetegui, el técnico.
Miro la clasificación, 4, 5 y 6 puntos de tercero, segundo y primero. Para usted, ¿esta liga es de 3 o de 4?
Ya te he contestado a esa pregunta. Nosotros lo que vamos a hacer es lo que hemos hecho toda la temporada, y lo único que sabemos hacer, que es recuperar bien, preparar bien al equipo para el siguiente partido, que es nada más y nada menos que ante la Real Sociedad, el actual campeón de Copa, uno de los mejores equipos de la categoría. Todo lo demás nos sobra.
Tira balones fuera Lopetegui, que no quiere hablar de la lucha por el título, aunque ahí están a 6 puntos con 24 en juego, aunque el Sevilla tiene 3 partidos consecutivos fuera, me decías, Bonilla, ¿no?
Sí, los próximos encuentros lo hizo ayer ante el Celta de Vigo, jugará en Anoeta el domingo, y creo que el siguiente partido también es fuera para el conjunto de Lopetegui, pero evidentemente yo no sé si le va a alcanzar para ganar el título de Liga, pero lo que sí está claro es que el Sevilla va a competir hasta el final con los otros tres para estar lo más arriba posible.
En un partido pendiente incluso con el Real Madrid, es uno de los rivales del equipo blanco de aquí a final de temporada. Vamos con la Liga de Campeones. Antes lo tocábamos con respecto al Real Madrid-Liverpool de mañana, pero es que esta noche se juegan los dos primeros partidos de vuelta de estos cuartos de final. Obviamente, la gran eliminatoria, la que tiene todos los focos centrados, es el Paris Saint-Germain-Bayern, con ese 3-2 a favor de los parisinos, Rodrigo.
Eso es, todos los focos apuntan al Parque de los Príncipes con el 2-3 de la ida a favor del Bayern. Los dos últimos finalistas se van a enfrentar de nuevo por un puesto entre los cuatro mejores, los parisinos, ante la gran oportunidad de plantarse en semifinales por segunda vez consecutiva. Flick sigue sin poder contar con Lewandowski y pondrá a Davis en la izquierda para frenar a Kylian Mbappé. Pochettino tiene la duda de Marquinhos y recupera a Paredes y a Florenzi Berratti, aunque los dos italianos podrían no ser titulares. El partido ya ha empezado con las declaraciones de la previa en la sala de prensa. Pochettino acude a la vieja estrategia de traspasar la presión del favorito a su rival.
En la teoría siempre el favorito es el campeón, el que ha sido campeón, el que es el campeón del mundo, el que ha ganado 6 títulos en los últimos meses. Y eso es respetar a quien ha ganado, ¿no? Nosotros somos los aspirantes a ganar el título, pero no me molesta. Está claro que en caso de que suceda será algo importante para el club llegar a una semifinal de Champions.
Neymar, Mbappé y Di María formarían el tridente de ataque francés. Flick alinearía una línea de tres con Sané, Müller y Coman por detrás de Choupo-Moting. Ander Herrera y Lucas Hernández parten en todas las quinielas como titulares. Sergio Rico, Sarabia y Rafinha en el PSG y Javi Martínez en el Bayern esperarían su turno en el banquillo. Y otra vez en el Sánchez Pizjuán, Chelsea o Porto, 0-2 en la ida. Mateo Kovacic baja de última hora para Tuchel, jugará Kanté en su puesto y vuelve Thiago Silva. El Chelsea está a solo 4 días también de la final de la FA Cup contra el City, y en el Oporto con Seisao recupera a su goleador Taremi para intentar la remontada.
Recordemos que el Chelsea sería el rival del Real Madrid si los dos consiguen el pase a las semifinales de la competición europea. Gracias, Rodrigo.
Un abrazo.
Y se acabó la jornada en primera división con la victoria del Sevilla en Vigo frente al Celta 3-4, pues en segunda división acabó con la victoria del Alcorcón 2-1 sobre el Castellón. Dos golazos muy bonitos del Alcorcón. El primero en la primera parte de Xisco tras un taconazo de lujo de Margual, y el segundo en una falta espectacular de Nouakchott. Ya mediada la segunda parte, 3 puntos vitales para el equipo de Anquela, Bonilla.
Sí, victoria tan importante como merecida de la agrupación deportiva Alcorcón en el día de ayer. Un buen primer tiempo con muchas llegadas, con ocasiones, un gol tempranero de Xisco a los 4 minutos tras un gran pase magistral de Mark Wall de tacón. Un nuevo fallo defensivo que costó el empate en el minuto 21 al conjunto de La Plana en el primer disparo a puerta de los de Castellón. Y un segundo tiempo que fue algo más igualado, donde Dani Jiménez intervino en un par de ocasiones para evitar los goles del Castellón y un golazo, como tú bien has comentado, de Nuakali, de falta directa, que dio los tres puntos al Alcorcón, que no sale del descenso, pero que se sitúa tan solo un punto de esa salvación. Juan Antonio Anquela, que ayer cambió el dibujo para jugar con cuatro defensas, tiene claro que el equipo cree.
La gente cree en lo que estamos haciendo y el que sale lo hace bien, y esto va a ser muy duro, muy difícil, pero nosotros no nos vamos a entregar jamás. Este equipo no se va a entregar jamás. Va a pelear hasta el último segundo. Sabemos que va a ser muy complicado y lo único que tenemos que hacer es creer en lo que estamos haciendo.
Próxima jornada, el viernes a las 7 de la tarde, Fuenlabrada, Sabadell. El sábado a las 2, Lugo, Alcorcón. El domingo a las 2 de la tarde, Logroñés, Rayo Vallecano. Pero recordemos que mañana miércoles el conjunto rayista juega ante el Mirandés, partido aplazado. Y el lunes a las 7 de la tarde, Leganés, Ponferradina.
Y hay noticia en el Fuenlabrada. Las pruebas PCR realizadas han confirmado un caso positivo en COVID en la plantilla del equipo fuenlabreño. Se trata de un caso excepcional, ya que el resultado de la serología practicada a toda la plantilla el pasado jueves 8 de abril arrojó que la persona afectada tenía anticuerpos. En todo caso, el jugador se encuentra asintomático y en perfecto estado. Los test realizados al resto de la plantilla han arrojado resultados negativos, así pues un positivo en la plantilla del Fuenlabrada. Y el Leganés ha hecho pública una bonita campaña dedicada a todos sus abonados, a sus 10.300 abonados. Ser del Leganés es para siempre, es el título de la campaña. Los abonados pepineros van a recibir en sus domicilios sus nuevos carnés para siempre, actualizados y personalizados. Ya no hará falta, por tanto, renovar nunca más el carné personalmente, bastará con pagar la cuota. Adiós colas, incomodidades. La imagen de la campaña es el abonado más veterano, Salustiano Toribio, de 106 años, más veterano que el club, que este año cumple 93. La campaña nos presenta a la presidenta Victoria Pavón leyendo la carta que le envía a Salustiano y, por supuesto, la respuesta de este. Escuchad.
Hola, Salustiano. Antes de nada, queremos saber qué tal estás. Sabemos que no está siendo nada fácil y que tenemos muchas ganas de volver a verte en Butarque. Mientras tanto, queremos que tengas en tu poder uno de esos vínculos que nos hace sentir a todos tan especial.
Se trata de tu carnet de abonado y esta vez es para siempre. Y a ver si llegamos a subir y ese día quisiera ir al campo. Que me da mucha vida, me da mucha vida. El fútbol a mí me da mucha vida.
Dejamos el fútbol, vamos con baloncesto. Empieza el maratón del Real Madrid para las próximas semanas con un nuevo jugador dentro del vestuario, Laura Cabrera.
Sí, se trata del francés Vicent Poirier, pívot francés, 27 años, 2'13 de altura, es jugador de la NBA y del Baskonia, que llega para reforzar el equipo de Pablo Lasso. Va a poder jugar los partidos de Liga, pero no de la competición europea. Hoy podría ser incluso de la partida, en el partido de la jornada 31, que se juega entre semana, 9:15, recibe el Real Madrid al Tenerife, al tercer clasificado de la Liga, apenas 48 horas después de haber ganado al Barcelona en el Palau. Pablo Lasso.
Hemos enfrentado al Barcelona, que es el segundo en ACB, y al Tenerife, que va tercero. Con lo cual, siempre son partidos grandes, partidos importantes, y en Euroliga pues vamos a jugar el playoff, con lo cual obviamente estamos en un momento importante, difícil, exigente de la temporada, que aceptamos. Sabiendo que hemos tenido que trabajar mucho para llegar hasta aquí.
El domingo reciben al Juventud y la semana que viene arranca ya la serie de cuartos de final de la Euroliga ante el Efes, al mejor de 5 partidos, los dos primeros el martes 20 y el jueves 22 en Estambul a las 7 de la tarde, y los dos siguientes serían en Madrid la siguiente semana. Si se llega a disputar los 5 partidos, el Madrid va a afrontar 8 encuentros en 17 días. Por cierto, que ayer se hizo oficial también que Real Madrid y Gavi Deck separan sus caminos. Los Thunder han anunciado ya el fichaje del argentino, que va a cobrar más de 3 millones y medio de dólares por lo que resta de temporada. El Madrid se embolsa 2 millones de euros por la operación. Mañana también iba a jugarse un partido Andorra-Fuenlabrada, que ha quedado aplazado por los positivos por COVID en el equipo andorrano, y para el jueves quedará a las 6:30 el Baskonia-Estudiantes, también el Estudiantes con nuevo fichaje, Martins Laxa, un alero letón de 30 años que viene para reforzar el juego exterior colegial, que ha quedado muy dañado con las bajas de Jackson y de Giadriaitis.
Atención a la historia que os vamos a contar ahora.
para respirar.
Madrid respira deporte.
Es casi un cuento de hadas. La protagoniza un piloto madrileño, se llama Sergio Paulet. Hace 10 meses no se había subido a un coche de carreras en su vida. Este fin de semana ha logrado imponerse en el circuito de Monza en la primera prueba de la Ferrari Challenge, asombrando a propios y extraños. Sergio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Recién llegado de Italia, asumiendo todo lo que ha pasado. Está, supongo, en una nube, ¿no?
Totalmente, totalmente en una nube, es increíble, no me lo creo ni yo y nada, súper contento por haber conseguido esa primera posición.
¿Madrileño de dónde?
De Boadilla del Monte.
De Boadilla del Monte. ¿Y cuántos años tienes ahora?
Ahora mismo 28.
28 años. Hasta hace 10 meses no te habías subido en la vida a un coche de carreras. Todo comienza el 10 de septiembre en la Copa Cooper, sin haber probado el coche, sin conocer el circuito de Alcañiz, llegas y haces segundo. ¿Y eso cómo se hace?
Pues la verdad es que no lo sé, yo siempre he tenido mucho, me han gustado mucho los coches, me lo he pasado muy bien siempre conduciendo y fue llegar allí y no sé, es la cuestión de suerte, habilidad, salimos súper contentos y un segundo que cerca de un piloto profesional además, como es José Manuel de los Milagros, así que súper contento y todo el mundo como muy sorprendido, ¿no?
Para que hagas una idea, hasta el casco y el Monor han prestados en esa primera carrera. Semanas más tarde, circuito de Mugello, última carrera de las 24 horas series, formar parte del equipo que se juega el campeonato. ¿Y qué pasa allí, Sergio?
Bueno, salí a hacer el stint en la salida lanzada de la segunda parte de la carrera. Hice muy buen stint y conseguimos la primera posición. Conseguimos que el equipo ganase el campeonato de GT completo, así que muy contento también.
El último relevo era tuyo, o sea que la suerte del equipo, el campeonato del mundo en las manos de un novato.
Eso es, sí, sí. Pero sobre todo llevar el coche muy seguro y no tener ningún accidente para poder asegurarnos la primera plaza, ¿no?
Y volvemos al principio, lo de este fin de semana. Tras lo de Mugello, decides correr la Ferrari Challenge, que comienza este año en el circuito de Monza. No participaba allí ningún español desde 2008. Cuéntanos, ¿qué ha pasado este fin de semana de ensueño para ti?
Bueno, llegamos, se complicó un poco, era todo muy difícil, todo muy nuevo, ¿no? El equipo es 100% español, también debutan en la Ferrari Challenge y bueno, pues al principio nos costó un poquito estar ahí con los demás. Luego al final, pues claro, yo no conocía tampoco Monza. Uh-huh. Fuimos haciéndolo cada vez mejor, ¿no? Cada vez más a gusto con el coche. La primera carrera, sobre todo, me concentré en intentar que nadie me tocase, ¿no? Porque la gente va muy agresiva. Al final es una carrera de sprint y la gente quiere siempre ganar las mayores posiciones posibles al principio de la carrera. Yo intenté que no me tocasen, luego al final conseguí una cuarta posición en mi categoría, que creo que fue un gran resultado después de todos los accidentes que hubo. Y ya el domingo, bajo la lluvia, hice la pole, que era algo sorprendente. Me conseguí colar entre los profesionales. Uh-huh. Tuve una salida buena, pero con muy mala suerte, porque un piloto me tocó por detrás, hizo un trompo, me puse último, y luego pues mucha concentración sin desesperarme, y dije, yo creo que puedo con esto, voy a intentar remontar. La carrera fue en seco, y conseguí al final ponerme segundo, y en las últimas dos vueltas el primero hizo un trompo dejándome la primera posición, así que una sorpresa, porque fue una remontada súper épica y muy, muy contento.
De último a primero, como lo oís, líder de la Ferrari Challenge. Una cosa impresionante para contar a los nietos. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos?
Pues nada, ahora afrontar el siguiente meeting, que es en Austria, en el Red Bull Ring. Un circuito mítico y súper rápido también. Y nada, concentrarme en no perder el liderato, en dejar todo en lo alto, como este fin de semana, que he acabado súper contento y sin creérmelo, la verdad.
Tienes algo de genético, algo de talento natural, ¿eh?
Bueno, eso me dicen. Yo intento tener los pies en la tierra y bueno, seguir concentrado en pilotar y hacerlo lo mejor posible.
La historia de Sergio Paulet, un piloto madrileño. Hace 10 meses no se había subido nunca a un coche de carreras en su vida. Este fin de semana ha ganado en la Ferrari Challenge en Monza. Si juegas a la lotería, pásanos el número, Sergio, ¿eh?
Por supuesto.
Un abrazo fuerte, enhorabuena.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Vamos con las últimas noticias. Rafa Nadal debutará ante Federico Delbonis en Monte Carlo.
El argentino ha ganado al francés Manarino en dos sets en la fase previa de la que estaba exento Rafa Nadal, que debuta mañana directamente en los 16avos de final de Monte Carlo. Por cierto, que ha resultado positivo por COVID el ruso Medvedev, que ayer estuvo entrenando con Rafa Nadal. Sin embargo, el balear ha dado negativo en su PCR. Al no poder competir Medvedev, Nadal recuperaría el número 2 si llega a la final. En la jornada de hoy ha caído eliminado Albert Ramos ante el jovencísimo italiano Jannik Sinner, que va a jugar mañana frente a Djokovic en los 16avos de final. Hoy juegan también Pablo Andújar, Roberto Bautista, Pablo Carreño y Alejandro Davidovich.
Mar Márquez, como niño con zapatos nuevos, ilusionado en su regreso a la competición.
Tras recibir el ok de los médicos, va a debutar esta temporada en el Gran Premio de Portugal este fin de semana en Portimão. En declaraciones recogidas por su equipo, apunta que es una gran sensación volver, que le hubiera gustado estar en Qatar, pero que realmente ha decidido escuchar a los médicos y entender a su cuerpo para poder volver a MotoGP al máximo nivel. El objetivo de este fin de semana es trabajar bien.
Nueva goleada escandalosa de la selección española de fútbol sala contra Suiza.
Con un 14-0 ante la selección helvética, cierra España su fase de clasificación para la Eurocopa 2022. Líderes de grupo y con pleno de victorias. El de ayer fue el último partido antes del Mundial de Lituania. Por cierto, que mañana se juega la Supercopa de España en el Palacio de los Deportes. Inter Movistar Barcelona, suspendida en su momento por el temporal Filomena.
Y hoy tenemos partido amistoso de la selección femenina de fútbol ante México.
A las 7 de la tarde en Marbella, mismo escenario donde ganaron el viernes a Holanda. Jorge Vilda pierde para este choque a la barcelonista Patri Guijarro, autora del gol de la victoria frente a las holandesas, por un problema muscular. Así de contento está el seleccionador.
Sí, desde el lunes lo que yo me he encontrado son a 24 futbolistas motivadas, ilusionadas, con ganas de trabajar, con ganas de juntarnos como cada vez que estamos con la selección. Estamos en un lugar extraordinario, las instalaciones son del máximo nivel, el estadio, el campo. Hasta ahora todo ha sido positivo. El equipo sigue dando pasos adelante, sigue mejorando entrenamiento a entrenamiento, las jugadoras se esfuerzan. Uno de nuestros objetivos es que en estos 10 días salgan siendo mejores jugadoras. Desde que hemos llegado, yo creo que eso se ha cumplido.
Pues hasta aquí el partido de la 1. Os quedáis ahora con el informativo de las 14 horas con Javier Mar Domingo. Tendréis más información deportiva a las 9 aquí en Onda Madrid con José Luis Poblador. El partido de la 1 volverá mañana con toda la actualidad del deporte a la 1 en punto. Hasta mañana.
El partido de la 1 en Onda Madrid.